Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía en COPE más Sevilla desde el Gourmet. Y como cada lunes, desde aquí y hasta las 2, hablamos de fútbol.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues es un lunes el de hoy, Carrillo, es un lunes el de hoy que nos conduce a una semana muy especial. Después de lo que es la resaca del fin de semana que ahora le contamos, que recordamos que es reciente y calentito, afrontamos una semana pero que muy importante porque el jueves tenemos plato fuerte en Valencia. Ya en Valencia han comenzado parte de la falla, pero la falla la tiene que incendiar el Betis noqueando al equipo de Marcelino. El hombre que en muchos episodios se convierte en llorón. Vamos a ver cómo tiene a su Valencia, que parecía que se iba arriba, pero ha pinchado. Pero no hay que fiarse, porque cada partido es un mundo. Y vamos a ver si este Betis de Quique Setién, que anoche le ganaba, fue lo mejor, el resultado. Porque el Valladolid hizo buen partido, lo que pasa es que no le marca a nadie. Y el Betis hizo 2 goles, que es lo importante. La máxima en el fútbol son los goles, que te dan dinero, te dan puntos, te dan gloria. Y el Betis consiguió 2 puntos, que se mete ahí arriba, una posición mucho más ajustada en la liga. Pero decíamos antes de los franceses que el Betis se jugaba la temporada a 2 partidos. El primero, agua, ante los franceses, hundido, y queda la esperanza de ganar después de ese 2-2, donde recordemos que en el Betis, en el partido de ida, tenía un 2-0, terminó en 2-2, inamovible, y hay que afrontar este partido como la primera gran final. La segunda sería ya la final oficial, pero esta es la primera gran final, que es vencer al Valencia. Si no vence al Valencia, se acabó la temporada y a pensar en la Liga. Pero vamos a ser positivo, porque en Valencia dice, basta ya, no venir nadie más. Todo el mundo pidiendo entrada, hoteles, no hay aves, el tren Talgo, el tren de los Escobazos, en fin, todo, carretera, mar y aire. Así va a estar Valencia el jueves. COPE más Sevilla desde las 8 de la tarde, bueno, durante todo el día, pero a las 8 de la tarde iniciaremos el tiempo de juego de ese partidazo. Ahora le contaremos las novedades y todo lo que ha pasado en una liga donde tiene de todo. El Sevilla perdía contra el Barcelona, pero contra el Barcelona tú puedes perder, te pueden pintar la cara 5 goles, 6, pero siempre buscamos la actitud. Sevilla tuvo buena actitud, planteó bien Machín el partido, los cambios por lesión hicieron cambiar y hubo un minuto clave con 2-1 donde se equivoca el portero del Sevilla, Backlich, en un saque, se la regala al Barça y con el 2-2 ya comienza el festival del mundo, de Eurovisión, que se llama Leo Messi. Los 3 goles es para decir, si soy futbolista me vuelvo y lo aplaudo. Digo, Messi, gracias por darme esto de cerca. Es que ante ese jugador no se puede hacer nada. Entregar la cuchara es decir, gracias a ese golazo el primero, gracias a ese golazo el segundo y el tercero ya no digamos. Es como en las películas del Mundial aquel de Garrincha, Pelé, Didi, Babá, donde Pelé hace un gol de ese tipo, el que hace Messi, le sale el portero, ¡pic!, como en el fútbol sala, y le hace el golito. Ante eso no se puede hacer nada, pero el Sevilla jugó bien. Lo que ocurre es que ha estado mucho tiempo viviendo una posición que ya se le han quitado, el Getafe, y ahora hay que seguir luchando porque aprietan por abajo y aprietan por arriba. El Sevilla que se quedó sin Copa del Rey, pero que está vivo en Europa. Y habrá que hablar un poquito del VAR. Don Florentino Pérez, ¿habrá llamado usted para quejarse? Creo que no, ¿no? Vaya la calmó Florentino Pérez y el Madrid con el VAR. Mangazo anoche, total, otra vez. ¿Y qué pasa? Es que al final hay lo que hay. Por eso en esta rebelión, en esta liga, donde los modestos han sacado el cuchillo y están haciendo mucho daño, es una liga más movida hasta ahora. Ahora viene ya la guerra entre ellos, donde cada uno se pondrá el cuchillo para sobrevivir. Ahora es quítate tú que me pongo yo. Ya no queda más. Es una liga interesante y al final a ver lo que pasa. Un día como hoy no podemos tener aquí a cualquier invitado. Un día como hoy hay que tener un invitado exquisito como persona. Señorío como persona. Y como futbolista, ¿qué quiere que le diga yo del 10? Como entrenador también lo conocí. Y estuvimos viviendo aquella temporada. Además, hombre de cantera, ha fichado muchas cosas, bético por encima de todas las cosas, y afortunadamente en estos tiempos está ahí, viviendo. No sé si lo han invitado para Valencia, pero imagino que sí lo harán para la final de Copa. Estuvo en el partido contra el Milán, y hablamos de Alberto Ceballos. ¿De quién?
y la memoria me siguió contando.
Don Julio Cardeñosa, me pongo de pie. Don Julio, muy buena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estás impresionante.
¿De dónde habéis sacado esto?
Eso, Alberto Ceballos. ¿Eh? Alberto, ¿dónde lo has sacado? Un paso doble de Juan Carlos Aragón.
Madre de Dios.
Mi Dios es verde y blanco.
Bueno, bueno.
¿Tú no lo habías escuchado?
No.
Alberto, hay que trabajarse el corte y...
Me he quedado sorprendido, la verdad.
Bueno, pues eso no te preocupes, que te lo manda Ceballos a tu... ¿Tú tienes el teléfono normal o el Black and White? ¿Tú tienes el teléfono normal de los tiempos que estamos, no?
Estamos, sí.
Bueno, pues
Ceballos... Hombre, soy antiguo, pero no tanto.
No, lo que va, bien impecable, vamos, como tú eres. ¿Seguimos con los seguros?
No, ya estoy jubilado.
¿Ah, sí?
Sí, hace ya 4 años que estoy jubilado.
El tiempo que hace que no te veo, más o menos, ¿no?
Efectivamente, así que ahora a vivir un poco...
Ahorcarse y doble, ¿no?
Ahí estamos.
Muy bien. Bueno, Julio, semana calentita, semana crucial, semana para Valencia, espero Valencia de Marcelino, un Betis que ha tenido la herida gorda de caer ante los franceses, muchas cosas que contar. Anímicamente, resaca de la caída en la Europa League. En la Liga gana enteros, es bueno acudir a este
sí.
a esta cita con una victoria y espera el Valencia.
Así es, efectivamente. La semana pasada nos llevamos una gran decepción todos los béticos, porque nos eliminó un equipo que no es mejor que nosotros y lo teníamos porque hicimos lo difícil, que fue empatar allí y además a 3 goles. Lo que pasa que el equipo le metieron rápidamente goles, no se sobrepuso y estuvimos un poquito perdidos en el campo. Y principalmente yo creo que cometimos un error de principio. Si te vale el 0-0, el 1-1, el 2-2, si hace 15 días que tú has jugado con el equipo francés y sabes que lo más débil que tiene el equipo francés es la defensa, ¿quién tiene que arriesgar? Pues lógicamente tiene que arriesgar al equipo francés. Yo creo que lo lógico hubiera sido que lo hubiéramos jugado a la contra. Tu portería 0 y que sean ellos los que, en este caso, remen. Sin embargo, lo hicimos al revés y fuimos, luego rápidamente nos hicieron gol y estuvimos pues a remolque durante todo el partido.
Y además dos atletas en las bandas,
sí,
con dos marcadores que no eran los idóneos. Muchas cosas, y sobre todo, Julio, yo saco la palabra falta de oficio.
Hubo errores. Para mí hubo errores dentro y fuera del campo. Y, lógicamente, eso lo pagas, sin lugar a dudas. En parte estoy de acuerdo contigo, efectivamente, falta de oficio. Yo creo que los propios futbolistas se tenían que haber dado cuenta de la forma de jugar este partido y no lo hicieron. Y lo pagamos con la eliminación.
El Betis ha estado, Julio, después de estar secuestrado durante tanto tiempo, ahora en una época un punto y aparte, esperanzador, brillante, con muchas cosas de por medio, con un consejo de administración, un presidente, que bueno, que están haciendo las cosas muy bien, que están haciendo ingeniería financiera para potenciarlo todo, pero esto pasa todo por ganar, es la primera cosa. Anoche juegan mal, pero gana, sí. Y ahí están los resultados. Bueno. Contra la teoría del entrenador, que es jugar muy bien, la filosofía, y si se gana bien, si no se gana, eso no cuadra, porque arriba tiene que hacer los números, y tú para fichar, para crecer, para hacer las obras, hay que ganar. En este caso, tú lo sabes, en el fútbol el primer mandamiento es ganar.
Sí. Sí, pero además, vamos a ver, si hay una, el entrenador tiene su filosofía y no es de este año, la tiene desde el año pasado. Es una forma de jugar, los jugadores lógicamente lo han entendido y dentro de lo que cabe, pues el año pasado dio sus frutos porque te metiste en Europa y este año pues el equipo más o menos va. Es verdad que hemos pegado el pifiazo en Europa, pero eso no tiene que ser siempre así. Hay formas de ganar. Ayer había una necesidad imperiosa de ganar. ¿Y cómo se jugó? Sin jugar al fútbol. bueno, pues yo creo que hay partidos que los tienes que hacer. Y luego, una cosa es que tú juegues tu liga y juegues a tu forma de hacer, y otra cosa es que juegues una eliminatoria. Las eliminatorias no se juegan siempre igual, dependiendo del resultado. Si tú vas a Francia, vas perdiendo 1-3, empatas a 3, haces una gesta y dentro de lo que cabe juegas en tu casa, tú tienes que jugar de otra forma completamente distinta, sin lugar a dudas. Y yo creo que ahí es donde el Betis se equivoca. Quiere ganarle a base de jugar desde el principio, cometemos errores, nos hacen goles y lógicamente pues está claro que tienes que ir remando durante todo el partido. Llega un momento que el equipo se cansa y luego, claro, físicamente ellos son mucho mejores que nosotros y a partir del minuto 75 o 80 ahí nos matan. Por lo tanto, ahí es donde, por eso digo que hubo errores dentro y fuera del campo, sin lugar a dudas.
Julio, tú como entrenador eres partidario de más flexibilidad, o sea, tú compones un 11 y dependiendo del rival cómo se mueva, así hay que gestionar el partido. ¿Tú eres partidario de jugar siempre con tres centrales, contra todos los equipos, con tres centrales, no cambiar a la línea de cuatro o otras cosas?
Se puede hacer, vamos a ver. El año pasado cuando llegó Quique, dijo que se implantaba una forma de jugar y había un 4-4-2. Y hubo un momento que se tiró para adelante y nos hacían muchos goles, pero también nosotros hacíamos muchos goles. Llegó un momento que dijo, espérate, que nos estamos jugando la vida. Y además cometemos muchos errores y nos hacen muchos goles con muchísima facilidad. Bueno, y él cambió y puso una defensa de 5. Pero si tú puedes jugar de lo que tú quieras, un 4-4-2, un 5-3-2, pero luego, dependiendo de cómo vaya el partido, lógicamente para eso estás, para mover tus piezas y puedes cambiar, puedes jugar con línea de 3, con línea de 4 y puedes potenciar el centro del campo, puedes potenciar la delantera, o sea que para eso estás. Mira, vamos a ver, en el fútbol, durante el partido los que mandan son los futbolistas. Y ellos son los que tienen que manejar el partido, sin lugar a dudas. Y luego el entrenador está para que en un momento dado, si ves que las cosas no funcionan, cambiar. Puedes cambiar a un jugador, puedes cambiar una línea, puedes hacer lo que tú quieras.
La reacción del entrenador, claro.
Eso durante los 90 minutos es precisamente para lo que está el entrenador.
Julio, ayer por fin dijo el entrenador, habló de Champions. El equipo está ahí en esa posición y ya está arriesgando algo, porque antes era muy reacio hablar de nada de eso. Pero antes de hablar de eso y escuchar al entrenador, ¿la plantilla qué opina? ¿Le falta algún elemento? ¿Le falta un 9? ¿Le falta un lateral izquierdo? ¿Le faltan hombres? ¿Le falta más calidad?
Bueno, eso ya
para las tres, para antes, acaba de caer en una, pero para las tres competiciones, sí. Con el mercado de invierno abierto y haciendo el esfuerzo que la directiva era capaz, ¿hubo que reforzarse de otra forma o con esta plantilla da?
Eso ya depende, en este caso, lo que quiera el entrenador, lo que exija el entrenador y lo que quiera el club. Yo actualmente, yo veo la plantilla más descompensada que a principio de temporada. Con lo que se han ido y han venido, yo la veo más descompensada. Tú no puedes tener tres laterales derecho y un lateral izquierdo. Y además ahora no tienes lateral izquierdo porque está lesionado. O sea, ¿de quién es culpa? ¿De arriba o del entrenador? En fin, eso yo no lo sé, pero sí lo que yo veo es los que se han ido. Si tú tienes poca gente en el centro del campo, tú no te puedes dejar marchar a Inui. Sí, no sé. Yo por eso te digo que actualmente, ahora mismo, yo veo la plantilla más descompensada que a principio de temporada.
Y después, el otro problema que tiene el equipo, Julio, es que hay partidos que, bueno, que lo hacen muy bien, sigue la filosofía del entrenador, el que para muchos, y es verdad, le ha dado un sello, pero no es menos cierto que al equipo le cuesta mucho hacer goles.
Sí, pero también es por la forma de jugar que tiene el equipo. El equipo es tener el balón, y luego hay muchas veces que tú arriesgas demasiado para tan poca productividad. Tú el balón lo puedes tener en el centro del campo, pero no 40 minutos lo tienes en la parte de la defensa. Y además hay muchas veces que tú llegas y empiezas a manejar el balón, sales muy bien, haces muy bonito, llegas, abres a bandas, llegas a los laterales y otra vez para atrás. Entonces yo creo que los delanteros aburren, porque eso, yo creo que los delanteros son los que menos tocan el balón muchas veces. Entonces, no sé, es una forma de jugar. Si me, a mí me parece fenomenal, pero que dentro de lo que cabe, yo creo que le puedes sacar mucha más productividad y sobre todo jugar. Mira, el año pasado, cuando llegó Quique y jugábamos un 4-4-2, tenías una forma de jugar y era la contra. A ti te hacían goles, pero es que tú en el momento de que tú rompías el centro del campo del contrario...
Era gol. Era llegada de gol, 50 y tantos goles.
Bueno, pues ahí lo tienes. Entonces tú llegas y dices, mira, yo tengo una forma de jugar. Yo arriesgo, pero yo también hago goles. Y bueno, más o menos de esa forma, aunque luego vio Quique que llegó un momento que le hacía muchos goles y cambió a la línea 5, se cortó la hemorragia y bueno, llegamos a Europa. Pues yo creo que este año podías evolucionar a otra serie de cosas. Yo creo que el equipo se ha parado. Yo creo que incluso el equipo, yo lo veo demasiado de relajado muchas veces con el balón. Y nos cuesta mucho trabajo llegar arriba.
Está haciendo una radiografía perfecta, o por lo menos coincide con la línea editorial nuestra. Julio, una más. En tiempos pasados, por ejemplo, el pescado azul lo tiraban. Decía que era malo, que le sentaba mal a la gente. Y los pescadores tiraban el pescado azul porque decía que era malo. Y los carabineros, fíjate, un arroz con carabineros, lo tiraban porque decían que era dañino. Te quiero decir esto porque yo escuchaba a los entrenadores antes decir que no se complicaran delante de la portería, que si hacía falta que le pegara un pelotazo, que la embarcara o que la echara fuera del campo. Ahora tú ves jugar delante de la portería arriesgando y poniendo nervioso a todo el mundo, incluso haciendo jugadas que te da penalti, que te marcan gol. ¿Tú entiendes eso?
Bueno, pero eso es una afirmación del entrenador. A los jugadores le dice que tienen que jugar de esta forma y los jugadores, dentro de lo que cabe, lo interpretan como el entrenador quiere. Ahora, los jugadores tienen que ser inteligentes. Y vuelvo a insistirte en lo mismo. Los que mandan en el campo son los jugadores y son los que saben perfectamente lo que tienen que hacer. En lo que tienen que hacer. Si hay un momento dado, vamos a ver, no la da Pique para arriba y no la da Sergio Ramos para arriba, pues lo mismo aquí puede pasar tres cortes de lo mismo. Aquí el único que de vez en cuando la da para arriba y no se complica muchas veces la vida, Fedal. Los demás tiene que ser todo... No, si hay veces incluso que haces un despeje y puedes venir una contra y puedes hacer gol. O sea que dentro de lo que... Lo primero que tienes que hacer es no arriesgar tu integridad, tu portería. Y luego a partir de ahí del medio campo, pues oye, a jugarla todo lo que tú puedas. Pero por eso te decía antes que muchas veces arriesgamos en demasía para la poca productividad que sacamos, porque nos cuesta trabajo llegar a arriba y nos cuesta trabajo hacer el gol.
Vaya radiografía que está haciendo Julio Cardeñosa en COPE más Sevilla, vaya cátedra de fútbol. Además lo está haciendo fácil, sin correr mucho en el campo, sin sudar, ha hecho 4 pases. En las redes sociales está Pilar Burgo, que es la que lo pone todo. En la técnica está Rafa Carrillo Albornoz, aquí en el Gourmet del Corte Inglés, quinta planta, con don Julio Cardeñosa y Alberto Ceballo, que creo que me ha mandado ya para Julio la sintonía que le ha puesto. Ocaña, se te cae la baba y escalera igual. ¿Cómo está el flaco?
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, don Julio. Se me cae la baba y además me llena de satisfacción que, como tú decías, que haga una radiografía... Don Julio Cardeñosa,
que tan, coincide con
exactamente tan afín a lo que nosotros muchas veces vemos, ¿no? Y creo que ha estado fantástico que Julio haya repartido responsabilidades. Además, estamos hablando de que se pueden cambiar formas de jugar, pero también estamos hablando de una plantilla que quizás ya no es que no se haya reforzado en el mercado de invierno, sino que a lo mejor se ha empeorado en cierto sentido también en este mercado de invierno. Y antes de meternos en el partido de Valencia, yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que hay carencias en la plantilla, pero no es menos cierto, y ahora profundizaremos en estos detalles tácticos, que también se pueden hacer cambios para mejorar el rendimiento de la gente que tú tienes, que yo sigo pensando que el Betis tiene una magnífica plantilla para sacarle rendimiento.
Escalera muy buena, ¿te está gustando muy don buena. Julio Cardeñosa o no?
Hombre, es que acaba de dar en 10-15 minutos un clinic de lo que pensamos, de lo que piensa mucha gente sobre este Betis, ¿no? Y de lo que pensamos sobre este mercado de invierno, que creo que se ha quedado más descompensada la plantilla respecto a la plantilla que se confeccionó en el mercado de verano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha ido un delantero y se ha quedado el Betis con dos, y uno de ellos es Sergio León, que cuenta poco para el entrenador. Ayer sí jugó titular, pero no juega los partidos importantes. Se ha marchado, como dice Takashi Inui. En defensa Sanabria. Están descompensadas los laterales. Yo creo que el mercado de invierno, y eso lo hemos dicho, es muy mejorable. Respecto al día de ayer, ayer no sé en qué, creo que fue mucho deporte. Le hicieron caso a los futbolistas a Guardado. Es que ayer el Betis fue muy práctico. Ayer el Betis no se entretuvo con la pelota atrás. Ayer concedió solo una ocasión a balón parado.
Escalera, ayer parecía cuando los futbolistas toman la decisión de jugar en...
No, ganar como sea. Ayer fue ganar como sea. Ayer fue ganar como sea. Es cierto que el Betis generó poco, fue un partido feo, pero el Valladolid también generó muy poco. Es decir, ayer desequilibró la calidad. Un gol, el primero a balón parado y el segundo un voleón de Pau López, carrera de Canales y gol de Joaquín. Eso fue el Betis ayer. Y los puntos, aquí nadie le hace asco a los puntos. Son tres puntos que lo colocan sí, al Betis otra vez arriba.
Pero yo solo con un matiz que me gustaría preguntarle a Julio, yo creo que en el punto medio está la virtud. A mí no me gustó el partido del Betis ayer. Una cosa es que tú salgas, como dice, a ser práctico, a quitar la pelota de atrás, que tuvo en la primera parte tres o cuatro amagos de sacarlo por la izquierda que le costaron varias pérdidas, pero yo creo que también tuvo que ver ayer lo de las pérdidas con un partido fatal, horrible, tanto de Carballo como de Captún, que es que no daban una derecha, un balón al compañero. Pero sí que es cierto, Julio, que a mí me parece que esa forma de jugar más práctica, agazapado atrás, tirando el balón arriba, tiene que ir acompañada, que ayer no la tuvo el Betis, de algunas contras, ¿no? El Betis sí tiene calidad de medio campo para arriba, para no haber entregado, aunque le den la pelota al rival, para haber asustado mucho más de medio campo para arriba cuando el Valladolid se lanzaba al ataque, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ayer al Betis le apretaba mucho el zapato y después del petardazo que había pegado, había que ganar. Como
o ganar,
fuera.
O ganar.
Sí, quemaba el balón, ¿no?
Sin lugar a dudas, no es que quemara el balón, que había que ganar. ¿Y qué pasó? Pues lógicamente, de lo que estás acostumbrado a verle al Betis, ayer una ínfima parte, pero se ganó. Y por lo tanto, los béticos hoy contentos, y los propios futbolistas, y el propio entrenador, ¿eh? O sea que...
Sí, después del partido, imagínate, bueno, no, Setién pues, cómo estaba,
le preguntaron,
claro.
Pues, le preguntaron a los compañeros de Valladolid, mister, que hoy no ha ganado usted al tiquitaca, al pelotazo, y dijo, bueno, pero...
Pues entonces, hay momentos que cuando el zapato aprieta, y tienes que, porque ayer el Betis pierde y te descuelgas y tenemos un problema. Entonces, por lo tanto, ayer los propios futbolistas y el propio entrenador, pero sobre todo los propios futbolistas, dijeron, señores, mono de trabajo,
y no
conceder y a ganar. Y ayer pues se ganó con lo mínimo, pero se ganó.
Vamos a escuchar a Setién en torno a eso.
Hemos tenido que ser prácticos, hemos tenido que defender, lo hemos hecho muy bien, prácticamente... La realidad es que hemos concedido, no sé si una o dos ocasiones, que ha estado muy bien Pau. El resto, pues evidentemente todos los centros que te meten a la área, pues todos son susceptibles de poder marcar. Pero el equipo ha estado muy bien en ese sentido y hemos tenido la fortuna de marcar esos goles que otras veces se nos niegan. Habíamos hablado de jugar en algunas ocasiones más en largo, lo hemos hecho hoy ha salido bien. Pero nunca renunciamos a salir desde atrás. Sabemos que eso nos da mucho más que lo otro.
Él dice que cambia la forma de jugar, pero sigue insistiendo en el tema del estilo, ¿no? La pregunta, Julio, es ¿por qué no hace esto el Betis cuando lleva una ventaja 3-3 ante el Rennes? ¿Por qué no hace esto el Betis cuando se pone 2-0 en un partido contra el Valencia en el que te juegan la vida? Y a mitad, porque yo le echo más culpa, quizás cuando te pones 2-0 por delante ante el Valencia sin merecerlo, ahí sí creo que es la responsabilidad del futbolista de echarse un poco atrás y mantener el resultado. Pero el día del Rennes sí le echo más la culpa al entrenador, porque desde principio de partido tiene que saber a lo que tiene que jugar el Betis y se lo tiene que intentar implantar a los jugadores, ¿no?
Sí, pero te he dicho anteriormente que ahí, lógicamente, el día del Rennes te he dicho que ha habido dificultades, o en este caso hubo poco acierto fuera y dentro. Sin lugar a dudas, volvemos a lo mismo. El entrenador puede llegar y puede decir, oye, vamos a jugar de esta forma. Las declaraciones que hizo el otro día el mexicano... Yo estoy completamente de acuerdo con él. Pero ¿y tú qué haces dentro del campo? Porque tú, con 34 años, y con 4 mundiales y Joaquín con 37 años, esos señores tienen que llegar a decirle a los compañeros, 10 metros para atrás.
Claro.
Vamos. Vamos a ver, que el que manda en el campo es el propio futbolista. Y ya, luego, y tú tienes que peleártela ahí. Después, y tú eres el y tú eres el que tienes que correr. Y ya te puede decir el entrenador María Santísima. Para eso tienes que tener personalidad. Ahora, lo que tú no puedes hacer es, después de decir, es que teníamos que haber hablarlo antes. Sí. O sea, que por eso te digo que dentro de lo que cabe, también tiene su responsabilidad los futbolistas. Eso, por supuesto. Y el otro día se dejaron ir precisamente de esa forma.
Claro que tenían, por
y
supuesto.
Luego, aparte de eso, tú en el primer gol, tú no le puedes dar esas oportunidades,
claro,
a balón parado, porque ahí tenemos un problema grave, tanto sí, en corre como en falta.
Balón parado muchísimo.
Jugamos muchísimo, muchas veces, bueno, marcamos en zona, y la verdad es que muy una mal. Cosa es marcar, sí, en
marcó,
zona, y otra cosa es que no te muevas del sitio.
Ahí marcó Bensebaini el del
Rennes
absolutamente solo.
Por eso
y
te
ayer
digo,
casi le empatan al Betis también, también, a balón parado.
Lo que quería preguntarte, Julio, ¿cómo debe jugarle el Betis al Valencia? Es decir, con un resultado...
Espérate, que ahora vamos a Valencia, ahora nos anticipamos, vale, a Valencia. Pero de momento vamos por orden, vamos a terminar con lo de ayer. Vamos a escuchar un corte de Setién hablando de la Champions. Vamos a hablar, escuchar, ya por fin se estira un poquito, arriesga un poquito, ¿no? Y ya habla de Champions. Vamos, ¿está preparado ese corte por ahí, Ceballos?
Queda un sprint final muy importante, muy bonito para todo. Y ojalá que estemos ahí y que podamos optar a entrar en Europa otra vez y a incluso, ¿por qué no? Porque la realidad es que parece que la cuarta plaza está ahí cerca, aunque somos muchos candidatos los que seguro vamos a poder optar a ella, ¿no?
Bueno, pues esto cambia el discurso del entrenador, porque el año pasado, cuando el equipo se clasifica por Europa después de tanto tiempo y de pasarlo tan mal los béticos, hay cortes de él que ponía como excusa. Decía, sí, pero es que jugar dos competiciones, tres competiciones con la plantilla, o sea, dudaba del proyecto de la entidad, dudaba de lo que podía ser la afición, la entidad, como desconociendo dónde estaba. ¿No te acuerdas, no?
Hombre, claro que me acuerdo.
Lo reiteró, ahora ya habla con la espinita clavada de haber perdido la eliminatoria, decir, quiero volver a Europa, incluso ya mete un plus más, ya habla de Champions.
Pero no, yo creo que no es la espinita clavada, es que el entrenador... sinceramente, no, por supuesto que no quería perder con el Rennes, evidentemente no quería perder con el Rennes y caer eliminado, pero sí que creo que digamos que se ha quitado un peso de encima. Julio, me da la impresión de que ahora puede hablar de Champions porque él se ve liberado de partidos, y como después de Copa del Rey le quedan 2 meses de competición jugando de domingo a domingo, ahora sí que se ve con posibilidades, algo que antes era incapaz de decir y que ha aprovechado esta situación para, después del palo, mandar un mensaje más de optimismo.
Es posible, sin lugar a dudas, pero también ten en cuenta que si tú miras la clasificación, es que es bastante factible, porque ahora mismo está ahí todo juntito.
El que menos falle es el que va a quedar cuarto.
No, eso sin lugar a dudas, porque ahora mismo es una liga bastante devaluada. Y por lo tanto, ahora mismo cualquiera puede...
El Getafe mismo va cuarto, bueno, en solitario.
Y el Alavés lo tienes ahí también. O sea, sí, que por lo tanto, ahí tienes equipos que dentro de, con un presupuesto muy inferior, pues están ahí, sin lugar a dudas. Hombre, él, por ejemplo, el año pasado, él nunca se había estado en tema de la UEFA, y por lo tanto no sabía un poco qué es lo que podría más o menos manejarse ahí, ahora que ya lo sabe y ha probado las mieles de Europa, lógicamente como entrenador y por supuesto queriendo ganar y estar ahí arriba, sin lugar a dudas ya apuesta por lo máximo. Pero vamos, si el equipo se... Lo mínimo que tiene que hacer el Betis es estar en Europa, lo mínimo.
Liberado, sí, de partido en 3 semanas, ahora no tiene... Yo creo que no tiene excusa, ¿no? A pesar de las carencias que hemos hablado de la plantilla.
El, claro, Betis ahora está a un punto de Europa League, uh-huh, a un punto del Sevilla y del Alavés, a 3 puntos del Getafe, que va a cuarto, aunque la Real, si gana hoy en Girona, puede adelantar y colocarse también con 37 puntos. Es que gana un equipo 2 partidos seguidos... y se pone cuarto, o pierde uno o dos partidos seguidos y se coloca ya octavo o noveno. Está tan igualada la cosa, por eso comentaba que yo, más que acierto, el que menos falle va a ser el que se va a quedar ahí arriba aguantando la posición.
Precisamente por eso ahora mismo lo que hay que hacer, que es un poco lo que comentábamos, ahora viene ya la última parte de la liga y ahora todo el mundo muerde. Y ahora el equipo que menos regale, el equipo que en este caso menos conceda, es el que va a estar ahí arriba, sin lugar a dudas.
Bueno, pues hablamos ahora de Valencia, con la pregunta de Escalera, y hemos traído hoy a este grandísimo, grandísimo embajador del Betis. Lo digo porque algunos en Twitter, yo nunca leo Twitter porque es que se me revuelven las tripas cuando hacen comentarios tan fáciles. Julio Cardeñosa, el 10 del Betis, sabe de fútbol, quiere al Betis, ha estado en el fútbol, ha estado en época donde ha pasado de todo, donde ha apoyado a todo, donde ha estado... hablar de eso es increíble. Lo que pasa es que no lo sabíamos, yo hace 4 años no hablo Julio Cardeñosa, pero coincide con los comentarios, y eso no quiere decir que lo traemos porque va a hablar igual que nosotros, zoquete, si te enteras, sino que lo traemos porque sabe mucho de fútbol, porque es un hombre de fútbol y es un representante del Betis, del beticismo, con un presidente, con otro, con algunos no lo han invitado, lo han hecho de todo, hubo un finiquito que no le pagaron, de todo. ¿Qué quiere que te cuentes de Cardeñosa? Ilústrate primero quién es Cardeñosa.
Es tremendo.
Sí, bueno, entonces, hablamos de lo que viene. Lo que viene Julio Cardeñosa tiene experiencia para decirnos, Julio, lo pasado pasado está y queda una acción que es impresionante, como es jugar la final de la Copa del Rey ganándole al Valencia. Te preguntaba, Escalera, repite usted la pregunta, por favor.
Sí, que teniendo en cuenta de la forma que le jugó el Betis al Rennes, que le salió mal el partido de vuelta, teniendo esa ventaja, ahora yendo por detrás en la eliminatoria, porque el Valencia tiene ese resultado a favor con el empate a goles en el Villamarín, ¿cómo debe salirle el Betis de Setién a jugar al Valencia en Mestalla?
Yo lo jugaría de principio de cero, al 0-0, sin lugar a dudas. Por una sencilla razón, tiempo tienes al Valencia, no hay que darle posibilidades ninguna. Lo mejor que tiene el Valencia, sin lugar a dudas, son las contras. Son gente muy rápida y que como le dejes espacios te mata, que es lo que nos pasó aquí, porque aquí se nos puso las cosas fenomenalmente bien, nos pusimos 2-0 con un poquito de fortuna, pero a partir del minuto 70 yo creo que el equipo se tenía que haber replegado un poco y jugar tú a la contra, porque el que tenía que arriesgar era el Valencia. Sin embargo, yo creo que el equipo, yo no sé si se embrujó por el tema del campo, por los 50,000+ personas de venga, vamos, vamos, vamos. El equipo quiso seguir en la línea que estaba haciendo y nos hicieron 2 goles a la contra, que fue un poco absurdo, la verdad. Y yo creo que en este caso en Valencia pues tienes que hacer 3/4 de lo mismo, ir al 0-0 y luego tiempo tendrás para ir hacia arriba.
Sí, hacer el partido largo.
No, es que tienes que hacerlo.
Es una final, es una final.
Mira, el Valencia... En los 2 últimos partidos que ha jugado en casa, Real Sociedad y Español, los 2 equipos le han jugado al 0-0 y el Valencia no ha hecho gol y han empatado. Por lo tanto, eso es un poco, yo creo que es lo que tiene que hacer el Betis. Sí. Sobre todo, al principio, no regalarle absolutamente nada. Y además, el equipo tiene sus posibilidades de hacer gol, pues jugarle ahí de esa forma.
Yo, además, conociendo a Marcelino, lo nervioso que se pone, como se alargue el partido, llegue al 60, el 65 con 0-0, el Valencia también se va a poner muy nervioso porque va a querer entrar en la final... jugando la vuelta en su campo, ¿eh? Y el Betis tiene que aprovechar ese momento. Por eso no se sabe si empezar fuerte, si aguantar.
No, yo me imagino a Marcelino como loco por darle la pelota al Betis. Porque no, sea el Betis el que tenga la pelota, ir echando el equipo atrás, ir digamos provocando un poquito al Betis para que vaya adelantando líneas y poderlo coger a los espacios. Y creo que tiene que demostrar el Betis que tiene inteligencia y que prepara bien el partido, Julio. Estoy totalmente contigo. El Betis tiene que ser consciente de que no tiene que ganar la eliminatoria en los primeros 15 minutos, sino que lo que tiene que estar, llegar metido en la eliminatoria en los últimos 20 minutos de partido. Es la impresión que me da.
Sí, por eso te digo, porque además el Valencia no le hace ascos que tenga el equipo contrario, y sobre todo si es el Betis más, porque normalmente nosotros cuando salimos a partir de medio campo se vuelca tanto el equipo que normalmente si nos cortan la pelota en el medio campo hay muchas veces que dejamos huecos, y ellos lógicamente es lo que van a intentar, aprovecharse de cortar la pelota en el centro del campo y salir rápido a la contra y hacernos algún gol. Por lo tanto, yo creo que en este caso al Valencia no le tenemos que dar esa facilidad.
Tácticamente me gustaría comentarte un aspecto del equipo, Julio. Si el Betis juega, insiste Setién una y otra vez con los tres centrales y dos carrileros, la primera pregunta, nosotros siempre decimos que para jugar con este sistema los dos carrileros tuyos tienen que ser buenísimos, porque soportan prácticamente el 70% del juego de ataque del equipo, tienen que estar llegando continuamente a la portería contraria. ¿Estás de acuerdo con eso primero?
Sí, pero ahora no lo tienes.
Exactamente, eso bueno, es lo segundo que te quería preguntar. ¿Cómo, si el entrenador no tiene esos carriles, porque le falta Junior, porque no confía en Barragán, porque Joaquín y Guardado tienen las limitaciones físicas que tienen, cómo se puede arreglar eso en el equipo si no quiere variar el sistema?
Como lo está haciendo hasta ahora, atacando por dentro. Ten en cuenta que ahora mismo los dos estiletes más importantes que tenemos son Lo Celso
y
Canales. O sea, sin lugar a dudas, yo creo que a esos dos futbolistas les puedes dar más libertad, y son ellos los que te pueden hacer daño. Ya que no hacemos daño por fuera, pues en este caso lo pueden hacer ellos por dentro, sin lugar a dudas. Lo que hace falta que llegue al minuto 70 o al minuto 80 y no estén tan castigados físicamente que tengan que ayudar al equipo a trabajar. O sea que dentro de lo que cabe se puede hacer, vamos, puede jugar de la forma que está haciendo con los tres centrales, y ahora mismo donde más daño estamos haciendo es precisamente por los interiores.
Pero queda un hueco ahí por delante de los tres centrales, Julio, que al Betis le cuesta mucho, y como sabemos que a balón parado el equipo no está muy bien trabajado, sí. Lo entiende, y eso lo dice Setién, no sabemos defender. Es que el trabajo de Javi García, que lo vemos muy lento como último hombre, o de Carballo, que es un futbolista, todavía yo no lo tengo definido, ni es un futbolista muy duro para jugar a hacer la línea, ni es un futbolista exquisito técnicamente. Sí. Y después, ayer le vimos una cantidad de pérdidas impresionante. O sea, los tres centrales, sin pivote por delante, con dos futbolistas que son plenamente ofensivos, ahí pasa algo. ¿Quién defiende ahí?
Mira, cuando mejor ha jugado el Betis ha sido cuando ha jugado Carballo y Guardado. Es cuando mejor han jugado.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Eso sin lugar a dudas. ¿Por qué? Pues porque se complementan muy bien. Pasa que hay veces que volvemos a lo mismo. El equipo hay muchas veces que se va tanto arriba, que hay veces que se queda única y exclusivamente Carballo, y lógicamente hay un espacio muy grande y no le da tiempo a ir. Por eso te digo que en este caso puedes jugar. En este caso con Guardado, y puedes jugar con Carballo, y tienes mucho más guardadas las espaldas, y entonces tanto Lo Celso como este Canales no tienen tanto que trabajar en defensa, y les das esas opciones, porque además son los que de verdad te están llegando y los que rompen al equipo contrario.
1:43, estamos hablando con un catedrático como Julio Cardeñosa, a los cuales Escalera y Ocaña lo van a asfixiar. Vamos a darle un poquito de aire, que Julio desde que ha llegado no para de devolver pelota. Ahora vamos a hablar de qué le parece esta liga, qué le parece el VAR, y todavía algunas cosas más de ese partido para Valencia. Todo aquí en Cope Más Sevilla. Pasamos por la taquilla de don Alberto Ceballos.
Deportes. Cope Sevilla.
Estar informado.
Febrero es el final del invierno o la antesala de la primavera. Febrero es híbrido, y en Toyota Nimo Gordillo lo celebramos lanzando 15 Toyota CHR con tecnología híbrida a precios irresistibles solo hasta fin de mes.
Pásate al híbrido en el febrero híbrido de Toyota Nimo Gordillo y consigue uno de los 15 Toyota CHR con garantía de 5 años sobre el sistema híbrido.
Visítanos en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 30, en Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y en nimogordillo.toyota.es.
Hola, zurrita, soy Joaquín. Oye, Cope Más Sevilla, 105.8 FM. Os espero en el bar de la risa, Zurrita, este lunes a partir de las 3:30. Como fartéis, escúchame, os mando a Julio con la raqueta.
No hay como el calor del amor en un bar.
Días especiales Wagen en Sevilla Wagen. Aprovecha los precios de los días Wagen en Sevilla Wagen hasta el 25 de febrero. Sevilla Wagen, carretera de su eminencia o en SE30 en La Pañoleta.
Cada semana, la actualidad del pura raza española tiene una cita en COPE más Sevilla. No te pierdas cada lunes a las 18:30, Radio El Caballo Español. Un programa de ANCE, Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, con la colaboración de COPE Sevilla, presentado por Isaac Escalera.
Febrero es el final del invierno o la antesala de la primavera. Febrero es híbrido y en Toyota Nimo Gordillo lo celebramos lanzando 15 Toyota CHR con tecnología híbrida a precios irresistibles solo hasta fin de mes.
Pásate al híbrido en el febrero híbrido de Toyota Nimo Gordillo y consigue uno de los 15 Toyota CHR con garantía de 5 años sobre el sistema híbrido.
Visítanos en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 30, en Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14 y en nimogordillo.toyota.es.
Según Herodoto, en el año 630 a.C., el viento de Levante arrastró por el río a los samios hasta la actual Sevilla. A ese río lo bautizaron como Batis, origen del posterior nombre romano de Betis, voz griega que significa profundo, fértil.
Bueno, pues aquí estamos hablando del Betis con Julio Cardeñosa, el 10, hablando de todo. Julio, el VAR. ¿Te gusta? ¿No te gusta? El VAR es para los poderosos. El Madrid, hay una jugada que no le interesa. Florentino Pérez llama y pone boca arriba aquello. Anoche hay una jugada, una más, a favor del Madrid, no pasa nada. Cuando no, el Barça. En fin, la vida es la misma. Para los ricos son los ricos y los pobres, ¿no?
El VAR debería ser una herramienta fenomenal para los árbitros, sin lugar a dudas, porque yo creo que por lo menos se cubren deberían de cubrirse las espaldas, sin lugar a dudas, porque es bueno para todos. Lo que pasa que yo últimamente no lo entiendo. Ayer, si nos ceñimos al partido de ayer, hay dos penaltis. En el primer penalti el árbitro va a ver la jugada y ve perfectamente que es penalti. Pues en el segundo, si hay muchas dudas, vete a verlo, que es lo que debes de hacer. Y se equivocan, y se equivoca. Y ahí le echo yo más la culpa a los que están en el VAR que al propio árbitro. Y la verdad es que cometieron un error gravísimo con el penalti, el segundo penalti. Sí.
Bueno, y hablamos de esta liga. La liga de la rebelión de los modestos, las grandes capitales, se ha quedado en segunda. Hay una segunda división muy atractiva. Y en la primera división vemos a Getafe, que es un milagro este equipo, año tras año, cuarto clasificado. A la vez, sexto clasificado. Y después tenemos a Eibar, que es el milagro de los milagros, un décimo. Leganés, el 12. El Levante, que está ahí luchando, el 13. Girona, 15º. Después viene tu equipo del Valladolid, 16. Y después Rayo Vallecano y el Huesca. Es la liga donde tú dices, bueno, Dios mío, estos equipos, ¿cómo pueden estar en primera? Pues están, y además haciendo partido, aguándole en algunas tardes o noches los partidos a Barcelona, a Madrid, a Valencia.
La liga se ha igualado muchísimo. Ya en este caso ya no hay una élite grande, sino que si tú quitas ahora mismo a tres equipos, si tú quitas Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, porque el Valencia está venido a menos. Y el Celta, fíjate cómo está, el Villarreal, fíjate dónde está, o sea que dentro de lo que cabe se ha igualado todo muchísimo. Por eso decíamos anteriormente de que ahora mismo pues meterte en Europa está bastante fácil, y la Champions pues la tienes ahí a tiro de piedra, y eso es yo creo que lo que deberíamos de aprovechar.
Bueno, ahí perdona, sí. El Betis tiene un plus añadido, que al estar fuera de Europa ahora va a jugar de domingo a domingo, con mejor plantilla que el Alavés. para mí con mejor plantilla que el Getafe.
No, y sobre todo con la afición. ¿Escuchaste el dato ayer en la ciudad de donde nace Cardeñosa, su ciudad Sevilla, pero donde él nace Valladolid?
20.000 espectadores.
20.000 espectadores.
Claro, y aquí 40,000+.
Y el Benito Villamarín, récord tras récord. O sea que es...
Sí, vamos. Pero eso no es eso porque tengas más aficionados, porque tengas mejor plantilla. Tú sabes que muchas veces en el fútbol 2 y 2 no son 4. Sí es verdad que si tú tienes una plantilla acorde a la posibilidad de estar arriba, tienes muchas más posibilidades y más facilidades de estar. Pero luego hay que ganarlo, y dentro de lo que cabe, yo creo que el Betis tiene esa posibilidad, porque va con todo lo que estamos hablando. Ojo, que estamos ahí y estamos ahí arriba, claro. Y estamos ahí, nos ha eliminado. Es verdad que la decepción grande que tenemos, que nos ha eliminado un equipo que no es superior a nosotros, estamos ahí en la final, o sea que dentro de lo que
cabe... Hay que convertirlo en algo bueno,
tampoco,
claro.
Vamos a ver, que tampoco... esto es un desastre, lo que pasa es que aquí en esta ciudad el problema es que o arriba o abajo, no tenemos término medio.
Julio, aquí... y dentro del equipo, zurditos como tú, fíjate... la calidad que hay en ese equipo también. El centro del campo del Betis, ya lo quisiera algunos equipos. Vaya la temporada de Canales, vaya los Celso.
Tenemos unos futbolistas muy buenos. Tenemos unos futbolistas muy buenos. Y ojo, también en este caso, al margen de los resultados y que las cosas ahora ya no vayan funcionando bien, al entrenador hay que darle también su sitio, ¿eh? El año pasado, sin pensarlo, nos metimos en Europa, sin lugar a duda. Y ojo, es uno de los futbolistas, uno de los entrenadores que hay que agradecerle, que ha revalorizado la cantera, ¿eh? Que eso también es muy importante.
O sea, que impresionante lo que hizo.
Sin lugar a dudas. Y ahora mismo que Junior, que Francis, estos chiquitos que están ahí en la cantera.
Cosa suya.
Hombre, por supuesto, porque a lo mejor viene otro entrenador de fuera y dice, mira, yo a la cantera no quiero saber absolutamente nada. Sin embargo, él ha llegado.
Ha peleado, le ha dado su sitio.
Oye, que él tenga sus ideas y dentro de lo que puedas comulgar con ellas o no puedas comulgar con ellas, pero ha sido muy valiente de llegar a un chaval que no lo conocía de nada y decir, tú de titular, y al otro tú de titular, y al otro tú... Y eso, hombre, eso también es beneficio para el club, porque ahora mismo tú llegas y coges a un chavalito de estos y lo traspasas... Y
resuelve.
Hombre, sin lugar a dudas, o sea, por eso te digo que dentro de lo que cabe hay que darle también su sitio.
Bueno, de Ocaña para Valencia, ya estamos buscando el viaje, ese partido, las claves y demás, Julio.
Valencia, Julio, te quiero preguntar por la alineación, porque yo tengo en mente que este tipo de partidos lo tienen que jugar los jugadores que más personalidad tienen y que están demostrando que están en mejor estado de forma. Evidentemente atrás tiene el problema de los carrileros, que tendrá que utilizar a Francis en la derecha con la lesión de Barragán. Y la noticia, Rafa, es que Tello ya está entrenando con el grupo. A ver si lo puede poner en el carril izquierdo. Los tres centrales, Mandy Bartra y Sidney, que son intocables, y Joel en la portería. Y después medio campo y delantera. Yo soy de la opinión de que Setién va a tirar de Carvalho y Guardado, porque tú también lo has dicho que es cuando mejor ha jugado el Betis, de que tienen que jugar Canales y Lo Celso, por supuesto, y que tiene que jugar Joaquín también este partido. El día del Alavés jugó sin delantero y para mí desplegó un fútbol magnífico, poniendo a Lo Celso de falso 9 e intercalándolo. Y no sé si crees que puede salir así también en Valencia el entrenador, sin un delantero y metiendo a todos los jugones de por medio de medio campo para mí.
Conociendo aquí que va a ser complicado buscarle la alineación, pero hombre, dentro de lo que cabe, sin lugar a dudas, yo creo que va a tirar de su repertorio, de todo lo posible. Hombre, si tuviéramos la suerte de que en este caso se pudiera recuperar un hombre para que jugara por banda izquierda, yo sería partidario de meter a Guardado con Carvalho en el centro del campo. Ahora, también hay que ver un poco cómo están la gente. Tello acaba de salir de una lesión. La verdad es que poner otra ahí en el centro, en la parte izquierda, va a ser, no sé.
Pero quién. En general, iba por el falso 9. ¿Tú lo ves al Betis con el falso 9? ¿Te gustó lo del día del Alavés y crees que lo puede repetir después del rendimiento que le dio?
Sí, es posible por una sencilla razón. Porque los centrales del Valencia con como más incómodos se encuentran es precisamente sin tener hombre que marcar. Y ya tienen que salir un poquito hacia afuera, y ahí ya les complicamos un poco la vida. Porque también cuenta una cosa, que el Valencia muchas veces deja esos espacios y los centrales se las ven. Puede ser que haga una media punta. Y no te extrañe que sea Joaquín, a lo mejor, que juegue de media punta.
Claro, Joaquín con los Celso intercambiándose, claro, la posición es arriba.
O que juegue en este caso un delantero centro y haga una media punta y que fluctúe entre el centro del campo para tener un eslabón entre una cosa y otra.
Sí, esa es la duda, si jugar así o con Loren. Que Loren ayer no jugó y que puede ser ese
yo delantero. Creo que si le dio descanso es posible que juegue.
Sí, por eso lo digo, que a los que les dio ayer descanso, que suelen ser titulares, lo normal es que jueguen en Mestalla el jueves. Para Valencia, el Valencia no va a poder contar con Garay, que está lesionado. Ayer jugaron...
Gallassi apunta para el partido.
Gallassi tuvo un mareo ayer con un codazo que le dieron, pero está bien. En defensa, Piccini está a un gran nivel. Piccini jugó un buen partido ayer, pero es un futbolista vulnerable en la zona de atrás.
Que juegue, yo quiero que juegue.
Para arriba, hombre, por supuesto, aquí no estuvo mal en el Benito Villamarín, pero un futbolista que se le puede dar bien al Betis, porque es un futbolista que va muy bien para arriba, pero que para atrás le cuesta bastante. Y a ver lo que tienen preparado los entrenadores, tanto Marcelino como Quique Setién, en sus pizarras, porque creo que va a ser un partido de detalles, ¿eh?
Julio, de pizarras, al final...
¿Eh? Eso está claro. Hombre, ten en cuenta que se juegan mucho, ¿eh? Se juega mucho, es una final. Valencia está loco por lleva mucho tiempo sin jugar una final, y nosotros te puedes figurar que jugamos en casa la final, o sea que dentro de lo que cabe,
claro, es que
sería un premio tremendo para el equipo y sobre todo para la afición.
En la afición, hablando de la afición, Rafa está pidiendo a través de redes sociales y demás que abran el entrenamiento del miércoles. La afición quiere estar presente en el último entrenamiento del equipo para llenar el Estadio Benito Villamarín o la Ciudad Deportiva, donde diseñen el entrenamiento y poder respaldar a los suyos. Y a mí me parece, Julio, que eso es muy importante, que metan al equipo en el partido el día antes, ¿no?
Sí. Hombre, ahora mismo, por ejemplo, que el último entrenamiento, que abran las puertas y que el equipo se siente respaldado por la afición, sin lugar a... Eso les da un plus de responsabilidad a los propios futbolistas, y decir, espérate, mira lo que tenemos aquí detrás, y tenemos que morir en Valencia.
Y como última clave, Julio, yo creo que habrá que sacar lectura de esa caída en la Europa League, de lo que se hizo mal, y hay que tener lectura positiva de la victoria de ante el Valladolid. Con todas esas claves, viajará el Betis a Valencia para jugar esa primera final, esperando jugar la segunda. Don Julio, que ha sido un placer.
Muy bien.
Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Que le damos por aquí por COPE.
O sea, yo sabes que yo me he retirado de esto hace mucho tiempo.
He venido
porque os he dicho ya dos o tres veces que no y por compromiso. Pero normalmente yo sabes que yo ya me he retirado de esto hace ya mucho tiempo.
Bueno, pues muchas gracias, Julio.
Un abrazo.
Y que sigas disfrutando de la vida, que es lo que tú te mereces.
Eso espero, y por muchos años, vamos.
Y que aquí tiene el Betis a una persona que yo no sé cómo no está en el club, vamos, que es lo que tiene que hacer don Julio, trabajar en...
A mí me dejas tranquilo.
Escalera, tú que eres el más joven, ¿te imaginas lo que costaría el 10 Julio Cardeñosa ahora?
No hay dinero para pagar eso, seguro. Eso sería impresionante.
Parejo un tuercebota al lado de don Julio Cardeñosa.
Ay, Dios mío, uno de los representantes del beticismo. Ahí está don Julio Cardeñosa, al que no se le hemos preguntado aquí por el gol de Brasil, que eso siempre se lo pregunta, ¿dónde vas? Lleva el gol de Brasil. Julio.
¿Todavía te acuerdas?
Nos vamos, señores. Ahora, después de pasar por aquí por el Gourmet del Corte Inglés, les recuerdo que ahora tenemos los servicios informativos.
El bar de la risa
después, no se lo pierda, y le dejamos porque Ceballos tiene interés en escuchar, si yo también, a María Jiménez. Gracias, buenas tardes, adiós.
Tu nombre por todas partes, tus colores son los míos, yo te llevaré en mi alma como Sevilla su río. Un siglo lleva tu historia escribiendo tanta gloria que no cabe en mi sentido, cien maneras de quererte como siempre te he querido. Un siglo lleno de arte, tu nombre.
Las dos, la una en Canarias.